Fotografía en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Por cierto, ¿quién es Chingoto? ¿Y has dicho?
Chingoto es un gran jugador de pádel que forma pareja ahora con Ale Galán, que antes estaba con LeBron. Aquí está la día del pádel, que es el deporte de los chavales.
Exactamente, que no me entro de nada.
Bueno, ¿qué
pasa? Oye, por cierto, sí. ¿Qué tal Pedrita la semana pasada?
Muy bien, yo no estuve, pero te voy a estar perfecta, porque no he recibido ninguna queja, o sea que debe estar perfecta.
Muy bien. Es que es una máquina muy buena. Pedrita.
Sí, eso, Pedrita está para cuando la necesita, está siempre perfecta, en perfecto estado de revista. Oye, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como hay una final de Copa el sábado, y digamos que la cenicienta de la final parece ser que es el Mallorca, ¿no? Porque el favorito es el Atlético.
Sí, vamos, sí. ¿No? Sí. Las apuestas son favorables al Atlético.
Muy claramente a favor del Atlético. Entonces, vamos a acordarnos un poco del Mallorca, que va en principio como víctima de esa final, y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un jugador del Mallorca.
Víctima propiciatoria, que se dice.
Bueno, muy propiciatoria no me parece, pero bueno.
A mí tampoco.
Sí, sí. Va a ser un hueso duro de roer. Y bueno, pues es un jugador del Mallorca, que ya está retirado, evidentemente. Y la pista que te doy hoy lunes es que no es español, es europeo.
¿Es europeo?
Sí, y yo pero tengo, no es español.
Ya, yo tengo uno que no sé si decirte porque fue protagonista en una de las finales de Copa del Valencia, del Mallorca jugada en Valencia. ¿Es ese no, no?
¿Un serbio?
Sí.
No.
Vale, perfecto. Era Stankovic, estaba hablando de Stankovic, sí. Que falló el penalti.
Tiró el penalti cojo y lo falló.
Sí,
claro.
lo falló. Vale, perfecto, pues buscamos un jugador extranjero del Mallorca, ¿no?
Europeo, no español.
Europeo, perdona, europeo del Mallorca. Muy bien, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta mañana.
Tenemos fútbol hoy, a las 8:30 contamos el Villarreal Atlético de Madrid, ahora hablamos de él. Pero antes, anoche en el tiempo de juego, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la ventaja que tiene el Real Madrid.
Tiene casi más pinta de que es casi un clásico de posible alirón para el Madrid. Es un clásico que sabe a liga para el Madrid.
En el peor de los casos para el Madrid, fíjate, si llega descafeinado, es que llegaría con 5 puntos de ventaja. Es decir, suponiendo de que el Barça gane en la próxima jornada y que el Madrid pierda en Mallorca, llegaría con 5 puntos de ventaja. O sea, yo hoy he estado echando cuentas y ganando, casi ganando 3 de los 4, poniendo que el Barça pudiera ganar en el Bernabéu y que el Madrid perdiera, el Madrid ganando los 3 de casa se pone ya en 84 puntos y quedan 24 en juego.
O sea, es que sea difícil pensar que el Madrid vaya a perder 8 puntos en 8 partidos, claro. Que es una racha que no ha mantenido en toda la temporada. Y es verdad que el Barça ha cogido regularidad desde que Xavi dijo que se iba, que él ve ahí relación causa-efecto. Yo creo que no, que viene por otras cosas. Pero es que el Madrid no la ha perdido en ningún momento la regularidad. Claro. O sea, es que el Madrid es un reloj prácticamente en la liga. Entonces, mira, hoy que ha sido el Tour de Flandes, le queda una cota al Madrid. Y no tiene ni adoquines. Está asfaltada y la hará, la cumplirá y ganará la liga.
Es que el Madrid, aparte del equipo más regular, es el equipo más serio de la liga. Que el Madrid es un equipo que a lo mejor en toda la temporada te alcanza 2 matrículas de honor, te consigue un par de sobresalientes, pero es que el Madrid toda la temporada te va a ir sacando notables.
Le sorprenderá el tono mesurado, casi procesional, del tiempo de juego en el día de ayer. Ahora seguimos hablando del Real Madrid y otras cosas, pero antes la encuesta. Pregunta lo siguiente en @deportescope. Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid. Si Mbappé llega este verano al conjunto blanco, ¿de quién es la banda izquierda? ¿De Mbappé, de Rodrigo o de Vinicius?
A ver.
Y casi de cerca de 2.000 votos, el 47% dice que de Vinicius.
Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
3:30, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La de Romeo y Julieta es una de las historias de amor más conocidas de todo el mundo. Yo diría que la que más, ¿no? Dos familias enfrentadas, los Montesco y los Capuletos, cuyos hijos se enamoran, pero que antes acaban muriendo de amor. Gracias a esta historia de Shakespeare, Verona es uno de los principales focos turísticos del país, porque quien visita la ciudad lo hace en parte para recorrer las calles donde Romeo y Julieta, dice la leyenda, que se conocieron y enamoraron. Ese amor, ese homenaje que hay de la historia, está contemplado en la estatua de Julieta. Está instalada en la Piazza del Erbe. Y la tradición dice que quien pasa por esa estatua tiene que tocar el pecho de Julieta para encontrar el amor verdadero o simplemente para poder volver a Verona. Sea cual sea el motivo, muchas personas cumplen esa tradición. El problema es que caricia tras caricia tras caricia, pues que se ha terminado de estropear la estatua. Lo bueno es que no es la estatua original. Esa se guardó hace 10 años porque la que se ha estropeado es la réplica, la que se instaló pensando precisamente en que la estatua podía dañarse. Nadie ha atentado contra ella. Es el sudor de las manos de los turistas al acariciarla la que ha hecho un pequeño agujero. Y aunque no es muy grande, pues se puede ver perfectamente. María Concepción López es guía turístico en la ciudad desde hace más de 12 años. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, Sofía.
¿Podrías decir que la estatua de Julieta es, no sé si el mayor, pero al menos uno de los mayores atractivos que tiene Verona?
Sí, básicamente es una ciudad conocida como la ciudad del amor. Es la segunda ciudad más visitada del Véneto, con 17 millones de visitantes, lo superada por Venecia, que tiene 30 millones. Y uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad es siempre visitar la Casa de Julieta y la estatua de Julieta, que se encuentra en el patio central de la casa.
La tradición, como decíamos, era tocar esa estatua para encontrar el amor verdadero. Por eso, bueno, se ha dañado, ¿no?, de tanto tocarla. Pero la estatua original no es la que vemos, ¿no?
Sí, efectivamente, la estatua de Julieta pues representa a una adolescente enamorada en el patio principal de la casa. Es una estatua realizada a tamaño natural y situada en un pedestal como para un poco elevado, como para que los visitantes sientan la tentación de fotografiarse. No es la original. En 1214 decidieron sustituir la original de 1969 por una copia, pues precisamente para protegerla del deterioro. Es una pena el deterioro, pero por otra parte es casi comprensible debido al número de turistas que están continuamente tocándola diariamente.
Ay, María, ¿y se plantean el poder restaurarla?
Sí, la posibilidad de restauración parcial o total se está contemplando. No se sabe cuál de los dos proyectos llegará adelante, ya que según los expertos la erosión que sufre la estatua es provocada por la acidez del sudor de los millones de manos que se han posado y se siguen posando.
Es curioso porque Verona es famosa, entre otras cosas, por el libro de Shakespeare. ¿Pero cuánto estuvo el escritor allí?
Sí, principalmente una ciudad enfocada a Shakespeare y a su obra de Romeo y Julieta. Prácticamente Verona en los inicios era una ciudad completamente amurallada. De hecho, cuando uno entra a la ciudad, entra por la Porta Bra y lo primero que te da la bienvenida es un busto de Shakespeare en el cual él mismo afirmaba que no había vida fuera de los muros de Verona, solo infierno y tortura. Por lo que ya de entrada, cuando uno llega a Verona, lo primero que te da la bienvenida es precisamente William Shakespeare, a pesar de no tener noticias de que haya vivido durante largos periodos en la ciudad de Verona. Es la ciudad que le inspira a escribirla.
Madre mía, con esa frase cualquiera se va de Verona, ¿verdad? Ay, María Concepción López, guía turístico en Verona, muchísimas gracias por hablarnos de esta estatua y que ojalá, bueno, pues no siga los mismos pasos que el propio pecho.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad.
Ay, lo que ha pasado con la estatua de Verona no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Seguro que si te paras a pensar te viene a la cabeza algún ejemplo. A mí se me viene el Pilar de Zaragoza, que creo que vamos a hablar de él. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿De qué otros ejemplos estás acordado?
Pues mira, hay bastantes. En la mayoría de las ocasiones, pues se han deteriorado, se han estropeado, pues por lo mismo que la estatua de Julieta, pues porque pues los que vamos allí rozamos, porque te da suerte o porque vuelves a la ciudad, bueno, lo de siempre. Por ejemplo, te pongo el caso del busto de Lincoln, que está en Springfield. También te digo, podían poner al lado un busto de Homer Simpson. A ver, ¿cuál tocaban más los turistas, si el de Lincoln o el de Homer Simpson? Bueno, de momento al de Lincoln lo que hay que hacer es frotarle la nariz para traer buena suerte y claro, pues el pobre Lincoln se está quedando sin nariz.
Ay, pobre. En Praga también se da un caso parecido porque hay un relieve ubicado en el puente Carlos V, aunque aquí lo que ha pasado es lo contrario. Tantas caricias le han hecho más bonito y llamativo porque ahora tiene un color dorado precioso.
Pues sí, el relieve es de un caballero y un perro, y el animal es el que hay que acariciar. Pero bueno, si pensamos en estatuas que hay que acariciar sí o sí, pues ¿quién no ha pasado por Wall Street? Yo, por ejemplo, no he pasado por Wall Street, pero sí que sé que hay que acariciar un toro súper grande que tienen allí. Y aquí sí que he estado y he tocado el morro del porcelino que hay en Florencia.
Son estatuas de bronce que siguen resistiendo las caricias de los turistas y que han terminado por convertirse, bueno, pues eso, en auténticas señas de la ciudad, ¿no? Y en una foto obligada para todo aquel que se acerque a ellas.
Sí, sí, de hecho, en algunas ocasiones, pues estas estatuas se han convertido en un imprescindible. Por ejemplo, en Japón encontramos la estatua de Hachiko, ese perro que estuvo esperando en la estación a su dueño y que se han hecho varias películas sobre él y que ya había fallecido el dueño, bueno, y el animal pues se quedó durante un montón de tiempo allí en la estación esperándole. Ahora tiene esa estatua y, bueno, ha terminado siendo pues un emblema a nivel mundial.
Fíjate, hablábamos de Zaragoza, yo hablaba del Pilar. El Pilar le van dando vueltas al Pilar de la Virgen por lo mismo, ¿no? Porque se besa y eso pues también va sufriendo un desgaste. Pero también está el joven en la Plaza de San Felipe o el eterno viajero en Valladolid o la Cibeles incluso en Madrid, que claro, ahora me explico por qué igual está más vallada, ¿no? Y protegida. Las estatuas tienen mucha carga histórica y cultural, así que la verdadera buena suerte es tenerlas y sobre todo cuidarlas. Gracias, Eva.
Gracias a ti, Sofía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En algunas comunidades todavía apuran las últimas horas en este lunes de Pascua, pero hay otras que han vuelto a la rutina. Y entre muchas de esas familias, algunas están recopilando papeles para inscribir a sus hijos en un nuevo cole. De media en España, cada año unos 400.000 niños acceden al sistema educativo, es decir, que van al cole por primera vez. Y además de estos, el proceso de escolarización pues incluye a los que se cambian de centro, bien por decisión propia o bien porque terminan una etapa educativa. Esta semana muchos padres están en ese proceso, ¿no? En el de pedir colegio en el que quieren que sus hijos estudien en los próximos años. Por ejemplo, Andalucía o Castilla y León, el proceso termina esta semana, en otras arranca, como en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué buscamos como padres en un colegio a la hora de elegirlo?
Tenemos que tener en cuenta la cercanía. No es lo mismo añadir desplazamientos y que yo me tenga que mover un montón para ir al cole, luego al trabajo, luego... Entonces, elegir una ubicación que nos pille bien, ya sea de nuestra casa, ya sea de casa de los abuelos, o incluso del trabajo, que nos facilite un poco la vida y los horarios.
Noelia Esteban es psicopedagoga y lleva trabajando muchos años con familias y niños en servicios de orientación. Y sabe que la razón principal de los padres es esa, la cercanía del colegio. Pero hay otras, que si el bilingüismo, que si la orientación religiosa, que si la educación en valores y, cómo no, el tema de los horarios. Gonzalo tiene 4 hijos de edades diferentes y tiene muy claro que lo que siempre ha buscado es una jornada partida.
Yo soy partidario de la jornada partida porque lo que he visto en la pandemia es que cuando tuvimos jornada continua, mis hijas acababan muy cansadas de tener tantas horas seguidas de clase e incluso a mí tantas horas seguidas de trabajo me cuesta concentrarme y mantener la atención. Además, en la jornada continua se reducen los recreos, que es una parte muy importante para los niños, ya que es donde aprenden a sociabilizar y a relacionarse.
Jornada partida o intensiva, esto es otro de los eternos debates, ¿verdad? La Universidad de Valencia y la de Tallin en Estonia tienen en marcha el proyecto Kairos, un proyecto que está estudiando durante 4 años los efectos que tiene en los escolares esa jornada continua. Y al frente de esta investigación, Daniel Gabaldón, de la Universidad de Valencia. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Quiénes son los que se benefician realmente de un horario u otro que podemos estar eligiendo los padres? Me refiero, ¿los adultos, docentes, personal del centro, incluso los padres o los menores?
Vamos a ver, según qué jornada estemos fijándonos. Yo creo que con la jornada continua ganan pocas personas ganan. Los niños, desde luego, no ganan porque tienen un horario compactado y muy centrado en unas horas en las que su atención no es óptima. Y pierden, digamos, el acompañamiento en el estudio que tienen que hacer por las tardes, digamos, de manera que también tiene que compensar las malas horas de la mañana, ¿no? Tienen que hacer más deberes, tienen que hacer más estudio por las tardes y ese estudio no está tutelado, ¿no? O si lo está es porque los padres pagan extra para que lo tengan, ¿no? Una tutela. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, los chavales no. Las familias, la mayoría yo creo que no, porque cada vez somos más los que trabajamos en casa ambos progenitores y conciliar un horario para recoger los niños a las 2 es muy complejo, ¿no? Entonces acaban, digamos, externalizándose el cuidado de nuevo, ¿no? Con otros costes fuera de la escuela, ¿no? Y el profesorado yo creo que tampoco, ¿no? Se dice mucho que el profesorado es el que está detrás de esta medida porque lo considera como una mejora laboral, poder compactar su horario de trabajo, pero yo creo que no es consciente del mérito que supone para su trabajo el tener alumnado que no está en óptimas condiciones, ¿no? Yo creo que esto lo que está haciendo es que su trabajo no sea tan eficiente ni tan efectivo y que tengan que dedicar mucha energía, digamos, al control, ¿no? A la gestión del estrés y del cansancio de los alumnos cuando podrían estar utilizándolo en un horario más adaptado, de manera más efectiva, ¿no? Más eficiente.
Vamos a entrar un poquito en detalle. Por lo que habéis podido comprobar, de momento, en el tiempo que lleva en marcha esta investigación, ¿cómo afecta el rendimiento académico, el rendimiento de los escolares, en un caso y en otro, en jornada continua y en jornada partida?
Bueno, hay que decir que en ambos casos se comparten una similitud, que es que empiezan la escuela y sobre todo el instituto demasiado pronto, ¿vale? En España tenemos el horario central europeo, de manera oficial, y nos adaptamos a un horario que, digamos, no está bien sincronizado con nuestras horas solares. Eso hace que el alumnado tienda a ser más vespertino de lo que debería ser, porque estamos, digamos, en un horario que no es el que toca en el occidente de Europa, ¿no? Entonces, las ambas jornadas, digamos, se madruga demasiado. ¿Qué pasa? En la compactada, además, como no das suficientes descansos y además eliminas las horas de tarde que sí que eran funcionales, pues lo que haces es incrementar el agotamiento, ¿no? El alumnado está, digamos, entra demasiado dormido a clase, luego tiene unas horas de atención y luego tiene que permanecer cuando ya la atención ha desaparecido, ¿no? Tiene que permanecer porque tiene que, digamos, llegar hasta las 2 o pasadas las 2, en ocasiones en secundaria, ¿verdad?, para poder hacer todas las horas que son necesarias, ¿no? Mientras que la jornada partida, digamos, aparte de que se inicia a la misma hora prácticamente, que eso es negativo, el resto, digamos, es un poco más llevadero, porque no son tantas horas de mañana, se para antes a comer, se tiene un descanso que los chavales oxigenan y luego por la tarde tienen otra vez horas de atención, ¿no? Yo creo que quizás en España, y eso es algo que estamos valorando en el proyecto, quizá en España la hora de la tarde empieza demasiado pronto, ¿no? Porque si tú lo miras en horario solar, empezamos realmente a mediodía. Y ahí quizá todavía están los alumnos un poquito con el descanso, digamos, circadiano de mediodía, ¿no? Quizás. Y como podemos ver también, ¿no?, las academias se llenan de alumnos por las tardes, a partir de las 4 y las 5 de la tarde, yo creo que estamos perdiendo en la escuela, digamos, en la escuela normal, ¿no?, la escuela, en el horario escolar habitual, estamos perdiendo las horas de atención buenas de la tarde, ¿no?, porque se está tratando de compactar, ¿no? Antes se salía a las 5, ahora en muchos centros se salía a las 4, y en algunos centros con jornada pues ya se sale a las 2, ¿no? Entonces toda esa zona de la tarde se está perdiendo como horas funcionales de aprendizaje del alumnado.
Uno de los argumentos que tienen los defensores del horario intensivo es que, bueno, pues permite que haya más tiempo libre para hacer cosas, actividades extraescolares, actividades al aire libre. ¿Esto es así? Porque yo creo que lo que estáis viendo es que al final hay un cierto tiempo que se destina a pantallas.
Sí, bueno, nosotros el estudio que hicimos en la comparación con los datos del INE, lo que nos salía es que el alumnado en jornada continua acaba viendo más pantallas y acaba durmiendo menos y acaba haciendo más deberes que el alumnado en jornada partida. Entonces, claro, hay que plantearse las tardes libres, para qué y para quién y cómo, ¿no? Porque, claro, si los alumnos se van con la tarde libre, entre comillas, pero tienen que hacer más deberes y además esos deberes los van a tener que hacer solos o con poca ayuda, pues no está, realmente no está ganando, ¿no? A nosotros la única cosa positiva que nos salía es que el alumnado en jornada continua sí que hacía algo más de deporte. Y eso sí que entendemos que es positivo, sobre todo en secundaria, que el alumnado suele ser más sedentario. Pero en el resto de variables, ya te digo, el tiempo con la familia no era significativamente diferente. Tenían que hacer más deberes, más estudio en el tiempo libre y tenían que también... se pasaba más tiempo de pantallas, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas actuales que tenemos. Y además dormían algo menos, ¿eh? Dormían algo menos porque en parte se levantan un poco más pronto, pero en parte también se acuestan más tarde.
Claro.
Y esto puede estar relacionado con que están encerrados toda la mañana sin estar, digamos, expuestos casi a la luz del sol. Si tú
no tienen el ritmo circadiano, ¿no?
Exactamente. Si tú toda tu exposición a la luz solar natural la tienes de tarde, retrasas tu ciclo circadiano y esto va a costar, hacer que te cueste más irte a la cama pronto.
Hay mucha gente que quizás ahora se encuentre en ese momento de elegir colegio para sus hijos y esté pensando en bueno, lo beneficioso que puede ser una jornada intensiva por el tema de ahorrarse el comedor, que esto también es un asunto que se habla mucho entre padres. Bueno, es que si así le recojo a las 2 o a las 3, no le tengo que dejar a comer porque le doy después de comer en casa. La jornada intensiva suele ser una habitual en secundaria, en instituto, pero cada vez se está extendiendo a más colegios en la primaria y en infantil. ¿Qué consecuencias tiene para los niños el que coman a determinadas horas, como a partir de las 3 de la tarde?
Sí, efectivamente, tienes razón, ¿no? El principal problema de la jornada continuada con respecto a las comidas es que retrasa en más de una hora la hora de comer, ¿vale? Sobre todo los niños que tienen que desplazarse hasta sus domicilios para comer. Nosotros lo que vimos con los datos del INE es que el alumnado que está en jornada partida come entre la 1 y las 3, a las 3 ya ha acabado todo el mundo de comer porque tienen clase, ¿verdad? Y vuelven, mientras que en jornada continuada es entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿no? Los pediatras y los expertos en nutrición están hablando de que no hay que retrasar la hora de comida, ¿no? Puede haber un límite en torno a las 3 de la tarde en el que comer más tarde de las 3 de la tarde puede estar relacionado con incremento de sobrepeso y obesidad. Entonces yo creo que esto es una cuestión muy muy importante que además las autoridades sanitarias deberían tomar cartas en el asunto, ¿no? Deberíamos tener más estudios que confirmen si esta hipótesis es cierta, ¿no? Porque de ser cierta estaríamos hablando de un problema de salud pública, ¿eh? El comer más tarde hace que los niños, digamos, sinteticen de manera diferente los nutrientes que toman, ¿no? Y eso en infantil puede llegar a situaciones, como a mí me han contado alguna vez el caso, puede llegar a situaciones en las que los niños se duermen en el trayecto del colegio a casa en el coche y entonces les dejan dormir la siesta y acaban comiendo incluso más tarde, ¿no?
Madre
Esto
mía.
Es, digamos, genera problemas que no son visibles porque ya están fuera del colegio y acontecen en el entorno privado de las familias, pero debería preocuparnos mucho.
Pero que acaba sucediendo. Estamos hablando con Daniel Gabaldón, que es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, investigador en esto de la jornada partida y la jornada continua, en un proyecto verdaderamente interesante. Daniel, ¿el horario intensivo está justificado en verano por las altas temperaturas? Estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que, como cada vez se adelantan más las altas temperaturas, están adelantando horarios y haciendo jornadas intensivas.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que deberíamos dirimir, ¿no? La primera de ellas es por qué los centros educativos no están acondicionados para el clima que tenemos en las diferentes regiones, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer una inversión, digamos, en métodos sostenibles, ¿eh? Tampoco hay que despilfarrar, pero sí métodos sostenibles en los que el alumnado pueda estar en los centros durante las épocas que ha de estar, digamos, en condiciones favorables, ¿no? Puede ser que se congelen en invierno y se hacen en verano, ¿no?
Claro. Pero
deberíamos hacer algo. No puede ser que hayan, en todas las administraciones públicas, vas a cualquier instancia de la administración pública y tienen las salas acondicionadas y no en los colegios, ¿no? Esto es algo que deberíamos cambiar.
Plantearnos, ¿no?
Daniel, vamos... Por otro lado, solamente deciros que es importante que el alumnado haga lo que tiene que hacer cuando le conviene al alumnado. Entonces, lo que no tiene sentido es que porque hace mal tiempo el alumnado deje de comer a su hora. Te quiero decir, no, el alumnado tiene que seguir teniendo sus ritmos, digamos, respetados, ¿no? Entonces, si quizás porque hace mucho calor hay que hacer otro tipo de actividades, igual tenemos que volver a, ¿no?, relanzar el tema de las colonias en verano y que estén en más al aire libre, en zonas donde no haga tanto calor, pues igual hay que plantearse otro tipo de soluciones, ¿no? Pero yo creo que la vía principal sería condicionar los centros educativos para poder acoger al alumnado en condiciones todo el año, ¿no?
Daniel, vamos a abrir por último el debate. ¿Cuál es la hora ideal a la que deberían entrar nuestros hijos y a qué hora deberían salir del colegio?
Bueno, yo lo que digo es que los niños en infantil y en primaria, entrar a las 9 no es mala hora siempre que estemos hablando de la hora solar, ¿vale? Yo creo que el problema es que en España, como tenemos todos esos horarios, parece que como cambiamos la hora y seguimos diciéndonos que son las 9 de la mañana todo el año, parece que entren todo el año a la misma hora, pero lo cierto es que nosotros les cambiamos la hora de entrada dos veces al año, ¿no? Una para adelante y otra para atrás. Yo creo que la referencia de las 9 para infantil y primaria, hora solar, es una buena referencia, y en secundaria estaríamos hablando de en torno a las 10 o las 11, ¿vale? Porque el alumnado es que retrasa su ciclo circadiano entre 1 y 2 horas conforme llega la adolescencia, ¿no? Entonces, hay que acompañar eso. Y nosotros lo que hacemos es ir a la contra, les hacemos entrar una hora antes de la que entraban cuando eran más jóvenes, ¿no?
Claro, y ahí está la explicación de por qué cuesta tanto levantarles de la cama. Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Gracias, un abrazo.
La lluvia, la indiscutible de toda la Semana Santa. Muchos están regresando ya a carreteras y sigue lloviendo en algunos puntos del país. Y por ella te preguntamos, no solo para la Semana Santa, sino por aquellos planes que no pudieron salir como esperabas a causa de la lluvia. ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes? Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, voy a empezar por Claudia, que es de Cantabria. Bueno, ya sabes que allí la lluvia no es noticia, no. Bueno, pues que le arruinó el carnaval de su colegio. Escucha, escucha.
Desde pequeña con el colegio siempre hacíamos un carnaval y paseábamos por el pueblo. Y entonces me acuerdo que muchos años se fastidiaba porque empezaba a llover y tal. Y claro, no se posponía y al final nos quedábamos con todo el traje que habían hecho nuestras madres de carnaval, que los hacían muy bonitos, pues se quedaban sin salir. Llevábamos un palo muy grande.
Ay, da pena, igual que esas procesiones sin poder salir. ¿Y cuántas fiestas también de mi pueblo hablan arruinado las tormentas de verano también? Sin orquesta y después de esas cosas.
Bueno, claro, es que tú imagínate todo el año esperando y justo la fiesta de todo un pueblo con la lluvia.
Claro, es que hay fiestas que pueden salir adelante, pero otras no.
Pero hay otras que no. Bueno, yo me acuerdo que en mi pueblo eso, ¿te acuerdas? Parabas un poco a ver si escampaba, pero no. A la hora otra vez empezábamos y volvía y allí con el peligro, pero bueno, lo importante es que estábamos reunidos y al final, oye, que la lluvia que no arruina muchas fiestas. Mira, Tony nos cuenta que la lluvia no afectó a la boda de su hermano, bueno, que ahí estuvieron estoicos.
Cuando se casó mi hermano, en el 2000, cayó un aguacero, pero de media hora, de rayos y truenos, un agua muy fuerte. Estábamos, cuando nos pilló dentro del salón de celebraciones. No se canceló nada. Una vez llovió, pudimos salir fuera porque estaba todo protegido. El equipo de música, la barra, todo protegido con plástico.
Claro, es que tú imagínate el día de tu boda.
Da mucha pena. Yo me acuerdo de una amiga que era de Almería y decía, no ha llovido aquí tanto en la vida más que hoy. Estaba la pobre, es que llover claro, en la Almería es una cosa rarísima.
Y para, imagínate para la novia, el vestido, el pelo,
que no pasa nada, zapatos, que al final te casas y ya está. Y luego, es como dicen.
Mira, Marisa tampoco canceló la boda a la que asistió, pero sí tuvieron que hacer un pequeñito cambio de planes ellos.
La celebración después en el restaurante estaba programada en una terraza al aire libre y hubo que hacerla dentro del local donde se iba a celebrar. Era un hotel y bueno, nos tuvimos que meter en salones interiores.
Bueno, que más mientras haya plan B, mientras haya plan B, lo malo es que hayas dicho, pues voy a hacerlo en un lugar totalmente abierto en el que no hay un sitio para resguardarte.
Imagínate.
Porque estas cosas pasan.
Pero yo creo que ya los sitios de boda, ¿verdad?, lo tienen como más que planeado, que si hay una gota, te derivan a otro lado. Mira, estábamos hablando de la lluvia cuando vas de viaje. Imagínate lo que le pasó a Isabel. Una granizada le obligó a dejar el coche parado.
Estábamos por la carretera, mi hermana y yo. Y de repente nos cayó un granizo encima que tuvimos que dejar el coche, resguardarnos. Y era que ese granizo, pero así de repente empezó a caer, ¡bum!, unas bolas y eso era enorme y no podíamos ni conducir.
Se pasa mal, ¿eh? Cuando vas dentro de un coche.
Me da mucho miedo.
Con el granizo y sujetando cristales, esas tormentas que a veces ha tocado a mí en el Pirineo y se pasa mal, ¿eh?
Y adelantamientos de camiones con lluvia, con granizo, no, muy complicado. Mira, y a Juan la lluvia no le ha impedido hacer su trabajo.
Por suerte no he tenido que cancelar nada por lluvia y por nieve. De hecho, mira tú, el miércoles tuve que venir a por naranjas cayendo la más grande.
Pues toma. Oye, ya,
digno de admiración.
Y gracias, Juan, porque luego nos podemos comer esas naranjas gracias a personas como tú, claro, que pueden hacer su trabajo. A ti el agua tampoco te ha fastidiado, ¿no? La Semana Santa.
No, mira, solamente el Generalife, en medio de la Alhambra, con una lluvia que te mueres, pero que ahí estuvimos estoicos viéndolo, y Granada es tal maravilla, la Alhambra es tal maravilla, que con agua, con granizo, con nieve, te da exactamente igual.
Así trae la cara que trae.
Hombre.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos contáis hoy?
Ah, pero sé que me vas a preguntar también por el tiempo que he tenido. En... Más de lo mismo. Lluvia, viento, hasta nieve, o sea, que de todo. Pues mira, ¿tú te acuerdas de aquello, de aquella frase mítica de los primeros cómics de Superman, lo de es un pájaro, es un avión?
No, no es Superman. Superman.
Bueno, pues algo así estamos haciendo con esa luz que se vio este fin de semana en el cielo. Ya vemos la luz, porque es que a estas horas todavía no estamos convencidos de qué es lo que cruzó el cielo de Bella España y cayó en el Mediterráneo el pasado viernes. Así que vamos a intentar averiguar si es un bólido. Primero se dijo un misil balístico, eso ya está descartado. En fin, lo analizamos enseguida.
Pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético de Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Pero no, pues la final, vale, y que Juanma, pase lo que tenga que pasar.
Eso no vale,
¿no?
Que si tú vas a quedar quinto, que ya es un mes malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Sí, porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.